Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra. Vamos a ver unos cuantos pasajes en esta mañana. Y el mensaje para hoy se titula El conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del conocimiento de su voluntad. Y para fines de explicación, yo lo disecté, vamos a llamarle así, en dos partes principales. Una es la voluntad de Dios en lo general. Alguna vez hemos compartido algo de eso en algún grado. Vamos a ver si podemos profundizar más hoy. La voluntad de Dios en lo general. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos igual? La voluntad de Dios para ti, para mí, hay muchas cosas que es lo mismo en lo general. Y la otra es en lo particular. ¿Cuál es la voluntad de Dios ya para mí? Les puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, encontramos en la Escritura que habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos alejemos de fornicación. Ahí no hay de que no, ese es para ti, no para mí, ¿verdad? Ese es para todos. Hay otra que dice en la palabra, la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Esa no es que, es que para mí este no es mi momento, este es tu momento. Ese es universal para todos los creyentes, para todos los que son de Cristo, todos los días de toda nuestra vida. Es general. Ir y predicar el evangelio a toda criatura es a todos los discípulos. No es de que no, pues es que yo no, yo otra cosa. Es la voluntad de Dios en lo general. Pero hay cosas que son en lo particular, que no dice la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos aquí como iglesia para comprar este edificio donde estamos, no dice en la Escritura, no encontramos un versículo que decía, compréis Kelly Avenue 1119, no encontramos ningún versículo que dijera así, negociáis el precio más. No encontramos un versículo así. Entonces nos pusimos a orar. Y nos pusimos a pedir al Señor guianza. Y ahora la guianza que sentimos, que recibimos del Señor, la filtramos, como nos enseña la palabra. Que no estuviera en contra de las Escrituras, ese es uno de los filtros, el siguiente y el principal. El siguiente filtro es el liderazgo, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Qué sentiste? ¿Estuviste orando al Señor? Y hay varios filtros que nos dice la palabra. Les digo, cuando yo estaba soltero, yo quería estudiar agronomía. Pero no encontré ningún versículo que dijera, gradúate de agronomía. No hay un versículo que diga eso en lo particular. Para mi momento en esa edad y todo eso, no encontré ningún versículo. Pero mi papá me dice, no, yo quiero que tú estudies ingeniero civil. Entonces no fue un versículo, fue Primera de Pedro, Pedro Villarreal, ¿verdad? Primera de Pedro Villarreal. Pero encontré un filtro en la Escritura que filtró eso, que me estaban diciendo, quiero que estudies esta carrera, donde dice, en la Escritura dice, que Dios me tiene una autoridad para mí. Para yo estar dentro del camino de Dios, que son, en el caso cuando estaba soltero, eran mis padres. Entonces hay muchas cosas que en lo particular, la Escritura no nos da instrucciones específicas, pero sí nos da filtros. Y sí nos da maneras de cómo encontrar la voluntad de Dios en cosas que no vienen en la Escritura. Parece que es una herejía lo que estoy diciendo, pero no me refiero a que sean contrarias a la Escritura. Ahí vamos a encontrar la bendición de Dios. Esa no es la referencia. La referencia es que no vienen específicamente indicadas en la Escritura. De ninguna manera son contrarias a la Escritura. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Dejó acaso Dios alguna provisión para esos casos? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Les voy a leer para leerlo así literal como lo escribí para no equivocarme. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Ahí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros en lo general. Ahí en la Biblia que tú tienes, ahí está revelada la voluntad de Dios para ti. Ahí la vas a encontrar. Si andamos buscando saber la voluntad de Dios para nosotros en lo general y en lo particular, fuera de la Escritura, desde ahorita te digo, no la vas a encontrar. No la vamos a encontrar. Será otra cosa. Será, ve tú a saber qué será, no me voy a meter en eso. Lo que sí, no me quiero meter, les he comentado esta anécdota o este ejemplo de la manera en que entrenan a los cajeros en los bancos. Antes, ¿verdad? Porque ahora ya nomás lo meten a la máquina y ahí la máquina saca los billetes falsos y los cuenta y todo eso. Pero antes que no había esas máquinas, mi mamá trabajó en un banco y ella tenía que contar el dinero. Y la manera en que los entrenaban era a que conocieran bien el genuino. Jamás de los jamases, por entrenamiento, les iban a enseñar un billete falso. Porque falsos hay infinidad. Y si conocen 10, los enseñan 20 falsos, al rato salen otros 20 nuevos que no los van a conocer. Entonces la estrategia fue el genuino, que lo conozcan de pe a pa. Todo. De manera que cuando estaban contando los billetes, inmediatamente sacaban el que es falso. No necesitan conocer los falsos. Entonces no me voy a meter a explicar todos los falsos que hay para la que no es la voluntad de Dios. Simplemente el genuino, para que cuando venga el falso, inmediatamente lo detectemos. Y es su palabra. Ahí en las Escrituras está revelada la voluntad de Dios para ti y para mí. Ahí sabemos cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, como pueden imaginarse, la ignorancia de las Escrituras es un error gravísimo. De hecho, Jesús mismo, cuando les habla con los fariseos, les dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Ahora, esos fariseos se las sabían de memoria, las Escrituras. Y Jesús le dice: pero la estás regando, mi amigo, porque no las conoces. ¿Cómo? Si las sé de memoria, ¿cómo que no las conozco? Entonces vamos a ver qué es más de la cuestión intelectual e ideológica de las Escrituras. Para saber la voluntad de Dios en lo particular, Dios nos dejó a su Espíritu Santo, que nos enseña de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahí va otra vez. Para esa cuestión particular, Dios nos dejó su Espíritu Santo, que nos enseña cuál es la voluntad de Dios específica para ti y para tu momento. El Espíritu Santo que nos enseña cuál es esa voluntad en lo particular, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. O sea, que lo que el Espíritu Santo nos revele en nuestro momento, en nuestra situación, jamás de los jamases va a ser en desacuerdo con las Escrituras. Y hay un pasaje, no lo vamos a ver, después el que está anotando, anótelo, es 2 Corintios 3, del 5 al 6. 2 Corintios 3, del 5 al 6, que habla y dice el apóstol Pablo, dice: es que nosotros somos ministros de la palabra. Dice: pero no somos ministros competentes de la palabra por nosotros mismos. O sea, por nuestra capacidad intelectual, por la memorización de las Escrituras, por la ideología cristiana. Dice: no es por eso. Dice: sino que Dios, dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, la Escritura sola, fuera del Espíritu Santo, mata. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús? El mismo Jesús les dice: es que con vuestra tradición invalidan la ley. Yo he sido testigo, tal vez ustedes no, pero yo he sido testigo de cómo gente muy letrada, muy culta en las escrituras, ha manipulado gente para sacarle favores sexuales, para sacarle dinero, para sacarle muchas cosas y hacer daños, manipuleos, etcétera, con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Por eso Pablo, nosotros somos ministros, pero no por nosotros. Dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, porque la letra mata, y más el Espíritu vivifica. Entonces, estamos de acuerdo en que las Escrituras, salud, en que las Escrituras, cuando se escribieron, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, en lo que tenemos que estar de acuerdo también es que para poder entenderlas como Dios manda, también tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo en nosotros cuando las leemos. No es nada más su inspiración cuando se escribieron, también cuando nosotros la estamos leyendo. Necesitamos su inspiración, porque si ahorita descalificamos y decimos, como por ejemplo que ha habido descalificaciones, por ejemplo, ¿sabían que hay un evangelio de Pedro? Y ese evangelio no se considera dentro del canon, porque después de todos los estudios y contradicciones que tiene, dicen, concluimos que ese evangelio que escribió el mismo apóstol Pedro, dice, no fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue bajo tal vez su ideología, su creencia, etcétera, etcétera. No, hay otro que es el Apocalipsis de Judas, y al final concluyeron ese de Judas, dijo, pues es que el pelado cenó muchos huevos con chorizo y pues se aventó una visión acá media loca. Entonces hay conclusiones de que el Espíritu Santo lo inspiró y por eso lo tenemos como firme por los últimos 2000 años sin cambio, y anteriormente desde que se empezó a escribir el Génesis y todos los libros sin cambio, pasando los milenios y pasando todo, siguen sin cambio. Totalmente con esa conclusión. Ahora, en el otro sentido, hemos visto gente que lee la escritura e interpreta cosas equivocadas con la escritura. Les voy a poner una muy fácil. Tengo amigos que son bien catarrines, que les gusta el chupirul, y cuando me invitan a mí a una fiesta y saben que yo no, pues échenme una soda o un té. Y luego lo empiezan, no, espérate, pues la misma Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, ahí está el permiso. Déjate caer, compadre. ¿Será la interpretación del Espíritu Santo leyendo esas escrituras? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener claro que la provisión de Dios para la lectura de su palabra, como Dios manda, es de su Espíritu Santo. Es a través de su Espíritu Santo. No me van a dejar mentir, algunos de ustedes, como a mí también, nos ha pasado en alguna ocasión, algún versículo que lo hemos leído 1000 veces, pero llega una vez que lo lees y el Espíritu de Dios te está hablando. Entiendes a profundidad, toca tu corazón, llega, pasa algo distinto a las otras 999 veces que lo leímos. Les platico un testimonio, ya se los he platicado a algunos. Un compadre, el pastor Javier allá en Monterrey, el pastor de la Casa del Alfarero, estábamos allá en Monterrey, ya vivíamos, se había convertido, tenía poco de convertido, tenía unos problemones económicos, que a la experiencia que Dios me ha dado ahorita en los negocios, a nadie se los he visto como estos los tenían. Y no sabían qué hacer y estaban pidiendo oración, Señor, ¿qué hacemos? Y Señor, ¿qué hacemos? Y no sabemos qué hacer y no se encontraba ningún versículo que dijera, cambia de proveedores, cambiaréis los proveedores a los que les compráis. Pues no nos encontraron ningún versículo y no sabían qué hacer y Señor, danos sabiduría y qué hago en mi negocio y qué hago y no sé qué hacer y no sé qué hacer. Y el espiral descendente cada día que pasaba, decía mi compadre, compadre, yo sé, no quisiera que llegara la noche para dormir, porque cuando menos de día estoy haciendo algo por tratar de arreglar este problema y de noche no puedo hacer nada. aunque yo esté despierto, la demás gente no está despierta y no puedo hacer nada por tratar de arreglar esto. Dice, y cada noche, si me duermo a las 10 de la noche y amanezco a las 6 de la mañana, ya sé cuántos millones más debo para las 6 de la mañana. Y estaba en ese problema y dice que de rodillas y buscando al Señor en oración, que le diera guianza, buscando la guianza del Señor, dice que leyendo la Escritura, estaba leyendo uno de los evangelios y dice, porque el hacha ya está puesta en la raíz, todo aquel árbol que no da fruto será cortado. Y ahí dice que el Señor le habló, y tiene un testimonio ahí tremendo en ese sentido, y se hace cuenta, dice, no te lo puedo explicar, pero yo veía el versículo que me saltaba casi en tres dimensiones. Así me saltaba y empecé a entender muchas cosas. Mil cosas me hicieron clic en ese momento. Entendí muchas cosas y se me vino como con una claridad. Se fue la cortina de humo, pude ver todo claro y pude ver el camino es este. El laberinto así, este es el que vas a seguir. Y así lo hice. Y con un timing del Señor, porque cuando es del Señor, así es, de que para cuando Él empezó a dar los pasos, que en esa búsqueda de la voluntad del Señor, Dios le reveló. Le pasó exactamente lo que a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Para cuando llegó al punto del sacrificio y de levantar el cuchillo, en ese momento se encuentran con un animal atorado ahí en la... Había una cita divina en ese momento, en ese lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué agarró ese lugar y por qué no fue más a 200 metros más al este o al oeste? ¿Por qué fue ahí? Había una cita divina ahí. Que no había manera de saberla más que estar buscando la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Dios en lo general. Vamos a ver un par de pasajes y los dos están en primera de Tesalonicenses. Vamos a ver primero de Tesalonicenses 5:18. Y lo que digo es que así le pasó a Javier. Para cuando llegó a poder arreglar todas las cosas que tenía que arreglar, simultáneamente, en otro lado, se estaba forjando la solución que venía de parte de Dios. El complemento que iba a faltar para que cuando Javier llegara aquí, el Señor iba a llegar acá. Y así fue. Así fue para cuando llegaron ahí y nos decía Javier, es que ya vamos ahí. Y pasaban los meses y decía, ya vamos a llegar y ya se ve. Y se les caía todo. Y otra vez y decía, no, pero es que se sentimos que fue el Señor el que nos reveló que le diéramos por aquí. Y otra vez empezar desde abajo. Y empezar desde abajo otra vez y salieron de una manera que en alguna ocasión, si Javier me lo permite, poder dar el testimonio a detalle de las situaciones que pasaron ahí, ¿no? Entonces dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios para todos. Dice, ¿será para mí? ¿No será para mí? Este es mi momento, esta es mi etapa. Es en todas las etapas, en toda la vida, es ser agradecido. Vamos a regresarnos tantito ahí, 1 Tesalonicenses, el 4, versículos del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, no salió de su cosecha. Dice, las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Él nos dijo, díganles esto a estas gentes. A estas gentes de Tesalónica, díganles esto, porque a la gente de Éfeso les dijo otra cosa. Y a las gentes de Corinto les dijo otra cosa. ¿Cómo cuando el Señor se revela a las iglesias en el Apocalipsis? El ángel dice, a la iglesia de este dile esto, y luego a la iglesia de este otro, dile esto otro, y a la iglesia de acá, dile esto otro, y a la iglesia de acá le vas a decir ahora esto. Pero aquí está hablando, les dejamos esta instrucción, y lo dice, por el Señor Jesús. 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. General. La voluntad de Dios, que nos apartemos, la santificación, que nos apartemos de fornicación. Por eso decimos que la definición de santidad no es portarse bien. La definición de santidad es acercarse, apartarse para Dios. Esa es la definición de santidad. Entonces, por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes, o sea, que te alejes de la fornicación, te estás acercando a Dios. Vale la pena repetirlo, lo hemos dicho mil veces, pero como dice el apóstol Pedro, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Si ponemos el ejemplo de que en la parte derecha del escenario está Dios y en la parte izquierda del escenario está el pecado y yo estoy aquí en medio, la santidad no es portarse bien, la santidad es apartarme para Dios. Si yo me aparto para Dios, en automático me estoy alejando del pecado. ¿Por qué decimos que portarse bien no es la santidad? Les voy a poner el mismo ejemplo. A la derecha del escenario Dios, a la izquierda del escenario está el pecado, yo estoy aquí en medio. ¿Qué pasa si yo empiezo a caminar hacia el frente? Me estoy alejando del pecado, pero no me estoy acercando a Dios. Vemos la diferencia. Ese es el portarse bien nada más. Que tristemente muchas de las iglesias estamos llenos de gente persinada, que somos muy, muy así, muy, muy legalistas, pero no nos estamos acercando a Dios. Entonces, él dice, es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Entonces, somos exhortados en la misma escritura. Dios nos exhorta, o sea, nos dice, hey, una exhortación es pon atención, tienes que hacer esto, es una llamada de atención, es una redirección de nuestro caminar, esa es una exhortación. Dice, nos exhorta a investigar y conocer cuál es la voluntad de Dios. O sea, investigar. Es una exhortación, es decir, cada quien en lo individual, pongámonos a buscar y a investigar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestras etapas. Si yo estoy soltero y vivo en casa de mis papás, bueno, la voluntad de Dios para mí es distinta en este momento a la de un casado. A la de un casado. La voluntad de Dios del que está casado con su esposa y vive en su casa es, por ejemplo, que tengan relaciones sexuales. Es la voluntad de Dios para un matrimonio casado. Con toda la de la ley y la ley de Dios, están casados, la voluntad de Dios es que tengan sexo, que tengan sus relaciones sexuales. Pero para alguien que está soltero, esa no es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no, pues es que esta le aplica a todos. No, no le aplica a todos. Es nomás a los casados, a los solteros todavía no. Porque si te metes por ahí, de antemano entendamos que no es la voluntad de Dios. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios, pues vamos solos. Sin cobertura, sin nada, etcétera, etcétera. Entonces, se nos exhorta a investigar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a buscar dos pasajes. Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Efesios, al de Éfeso, como a nosotros nos dice, dice, hay que poner diligencia en cómo andamos. O sea, diligencia es no lo dejes solo, no lo dejes al aire y se va. Hay que ponerle atención cómo andamos. Dice, para no andar como necios, sino como sabios. Entonces, aquí viene un contraste, frío, caliente, bueno, malo, alto, bajo, blanco, negro. Es un contraste. Y dice, no como necios, sino como sabios. Y lo que desata andar como necios, no como sabios, dice, aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos. Lo dice, por lo tanto, por esto que acabamos de mencionar, dice, no seamos insensatos, no seamos necios, no seamos tontos, Dice, si no seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces hay una exhortación aquí muy importante que está diciendo el Espíritu de Dios, inspirando al apóstol Pablo a escribirla. Es que la exhortación está diciendo, tenemos que ser entendidos, no ignorantes, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es importante para la salud de una iglesia, como lo está escribiendo a Éfeso, o como a nosotros que nos lo está escribiendo, y para la salud individual de cada persona. No ser ignorantes, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, aquí está la exhortación. Vamos a ver otro pasaje en Colosenses 1, versículos del 9 al 10. Y aquí nos aclara un poco más el concepto que estábamos hablando al principio, de que la instrucción bíblica no va divorciados el conocimiento de la Escritura con la inspiración del Espíritu Santo. No van divorciados nunca. Decimos, no, es que puedes leerla y luego el Espíritu Santo que te la revele. No, es que no van divorciados. No son dos pasos. Nos está diciendo las dos cosas que ocurren, que se necesitan, pero no es que sean dos pasos. Está ahí. Y entonces dice el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia intelectual. Ah, caray, no dice intelectual, ¿verdad? ¿Cómo dice? Espiritual. O sea, es una inteligencia distinta, es una sabiduría distinta. No dice natural, dice espiritual. Dice Pablo, yo estoy orando por ustedes, hermanos, discípulos de Cristo que están en Colosas, estoy orando por ustedes, pidiéndole a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en una sabiduría y en una inteligencia que no es de este mundo. No está hablando en contra de la intelectualidad. Tenemos que leerla, se necesita saber leer, saber entender, razonar, está hablando de eso. Pero lo que Pablo está pidiendo es un conocimiento de su voluntad de esta manera, con una sabiduría y una inteligencia espiritual. 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Muchos tenemos ese conocimiento intelectual o no espiritual, con una sabiduría no espiritual de las Escrituras, y nuestro fruto es que no andamos como es digno del Señor. Somos de la religión, somos de la iglesia, hacemos muchas cosas, pero nuestra vida dice otra cosa. Y si entendemos y argumentamos y discutimos y somos discutidores y argumentadores, yo era uno de esos. Pero la vida revela otra cosa. No andaba como es digno del Señor. Mi vida, cualquiera que me conocía, decía, pues este infeliz sabe mucho, pero es un desgraciado. Como dirán eso muchos de nosotros. Y vamos en un camino creciendo en el Señor. Ahorita vamos a ver pasajes donde habla que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y vamos en ese camino, pero tenemos que estar en ese camino. Así como hay gente que todavía se podrá seguir diciendo cosas así en nosotros, también hay gente que puede decir, mira cómo ha cambiado. Hay las dos, siempre va a haber. Pero aquí lo que estamos viendo es que con esa sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a ver si me ayudan, muchachos, ahí como dice la Nueva Traducción Viviente en Colosenses 1, 9 y 10. Gracias. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí está diciendo, lo que yo le pido al Señor, lo que le pedimos es que les dé pleno, no escaso, suficiente, pleno, vasto, pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión intelectual. No, no dice así. Es espiritual. O sea, el Espíritu de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, interpretando correctamente las escrituras que estamos leyendo. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces es un círculo virtuoso, porque estamos leyendo las Escrituras y dice Pablo, estoy pidiendo que conozcan a Dios, y acabamos de decir que conozcan la voluntad de Dios, pleno conocimiento de su voluntad, y acabamos de dejar una aseveración de fundamento al principio, que la voluntad de Dios solamente la encontramos en las Escrituras. ¿Verdad que eso dejamos de fundamento? Ok. Entonces, estoy pidiendo que conozcan la voluntad de Dios, pero con una sabiduría y una inteligencia del Espíritu de Dios, espiritual. Dice, porque de esa forma, dice, van a vivir para honrar al Señor. Y mientras tanto, mientras estamos en ese círculo virtuoso, en esa espiral ascendente, conozco más de la palabra, me meto más en las Escrituras, el Señor me las revela, y con eso que Dios, el Señor me revela, crezco en el conocimiento de Dios y busco más, y es una espiral ascendente que en mayor o menor grado, los que somos verdaderamente, que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, lo hemos experimentado en mayor o menor grado, de que nos metemos en la palabra, estamos buscando y vemos cómo el Señor nos la revela y estamos y crecemos y que tenemos más hambre de la palabra y queremos más, y se hace una espiral ascendente, un círculo virtuoso de bendición. Entonces, un ejemplo que tenemos muy claro es el Señor Jesús. El Señor Jesús, Jesús el hombre, tenía muy clara cuál era la voluntad de Dios para él. Clarísima la tenía. En ocasiones los apóstoles nos hablan, por ejemplo, habla un caso en el libro de los Hechos, donde dicen, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿saben qué? Vámonos a Asia Menor. Agarren sus chivos, vamos a predicar el Evangelio, traían ese fuego de predicar el Evangelio, estaban con esa lumbre y todo, y vámonos para allá. Y dice, y el Espíritu Santo les dijo, no. Ah, caray, ¿cómo? Si la palabra dice, ve y predica. Y el Espíritu les dijo, no. No les dijo que no predicaran. Les dijo, no ahí ahorita. No. Dicen, ok. Y después volvieron otra vez y por segunda vez, entonces vámonos a este otro lugar, órale, vámonos. Y el Espíritu del Señor otra vez, no. ¿Cómo? Si es el mandato, es mi apostolado ir a predicar el Evangelio, ¿cómo que no? Y lo dice, y esa noche Pablo tuvo un sueño acerca de un varón macedonio que les pedía ayuda, si no me acuerdo, no leí ese pasaje ahorita me acordé. Y lo dice el escritor, dice, entonces dimos por entendido que el Espíritu Santo nos decía que fuéramos a predicar el Evangelio a Macedonia. Y así lo hicimos y fuimos allá. Pues no sabían cuál era, pero ¿quién se la reveló? Jesús, el hombre, nuestro maestro, él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios para él. Y vamos a buscarlo ahí en Juan capítulo 6. Versículo 37 al 40. Juan 6 del 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, aquí empieza a darnos un poquito de luz, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Ahí lo tenía bien clarito. Primero les dice a sus discípulos, porque cuando les está diciendo eso a los discípulos, bueno, vamos a leerlo primero. Dice, en el 38 dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39, y esta es la voluntad, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Bien clarito, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Bien recalcado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si alguien pudiéramos, vamos a crear una escena ficticia, si pudiéramos ver al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿y tú para qué viniste? ¿Para qué el Verbo, que es eterno, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que es desde la eternidad, sin principio de fin, que dice la Escritura, que todo fue creado por Él, para Él, y todo por Él subsiste, todo? ¿A qué te viniste a ser humano? Porque dice, tomó forma de cuerpo, de carne, dice, se hizo humano, el Verbo se encarnó. Dice, ¿para qué? Dice, pues para esto. La voluntad, yo la hice porque no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió de mi Padre es esta. Paz, pa, pa, pa. Ahí va la pregunta del millón. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para ti? Déjame suavizarlo tantito más. Cuando menos la andas buscando, cuando menos andas buscando cuál es la voluntad de Dios para ti en este instante, en este momento de tu vida. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente ahí en Juan 6, 38 al 40. Gracias, dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿cómo saber? Que este es el punto que yo quería llegar. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En lo particular, en este momento de mi etapa de mi vida, para este lugar donde estoy viviendo, con estos hijos que Dios me dio, con esta esposa que Dios me dio, en esta congregación donde estamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí ahorita? Hablamos de lo general. La voluntad de Dios para mí es que sea agradecido. Pues sí, pero esa no es nomás ahorita, esa es siempre y en todo lugar, ¿verdad? La voluntad de Dios es que sea mi santificación, que me aleje de fornicación. Pues sí, pero esa no es nomás ahorita, es siempre. Ahorita, ¿cuál es? Algunos están tomando decisiones de decir, me están ofreciendo trabajos en otra ciudad, estoy buscando trabajos en otra ciudad. Cuando estábamos en la escuela, yo pasé por esa situación. Los que están saliendo de high school dicen, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Si andan noviando con una muchachita, un muchachito, decir, ¿será esta la buena? ¿Será esta la que Dios tiene para mí o no será? Todas esas cuestiones, ¿qué sucede? Les platico otra, hablando de eso, se me prendió el foco de otra. Cuando yo andaba noviando con mi esposa, con Carla, el pastor que teníamos los dos, el pastor de Carla y el pastor mío, el pastor de la iglesia, viene a hablar conmigo, el pastor, y me dice, no me gusta esa muchachita para ti, quiero que rompas con ella. El pastor, con esa autoridad espiritual, con esa imagen del pastorado, y viene y me dice eso. Ya para entonces, no sé, teníamos 3 años de novios o algo así. Nos casamos a los casi 5, ya cuando me leyeron la cartilla, me dijeron, oye, nos casamos, ahí nos vemos, ¿no? Pues, no, pues creo que esa es la voluntad de Dios, nos casamos. Y no sé si podrás imaginarte para mí qué conflicto fue ese, ¿verdad? Saber cuál era la voluntad de Dios. Porque jugaban muchas variables, ¿verdad? Una era que estás bien empelotado. Estás bien enamorado. Entonces esa es una. Otra, ya andas pensando, ya andas haciendo planes, ya estás visualizando, por decirlo de alguna manera, una vida juntos. Te llevas muy bien. Sus papás me recibieron bien, mis papás la recibieron bien, muchas cosas. Pero es el pastor el que me está diciendo eso. Entonces, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Me metí a la palabra y encontré en la palabra que en el área del matrimonio, mi autoridad no es el pastor, mi autoridad es mis papás. Si el pastor se está metiendo a esa área de autoridad, está equivocado, se está traslapando, está agarrando funciones que Dios no le asignó. Por eso muchas veces lo hemos dicho aquí, a mí no me vengan con que me quiero casar y que usted qué opina, habla con tus papás y los papás de la novia. Si ellos están de acuerdo, yo no tengo por qué decir que no estoy de acuerdo. Si me pides mi opinión, te puedo dar mi opinión, pero sin autoridad de pastor, porque esa no es mi área de autoridad, no sé si me explico. Es como que viniera el alcalde aquí, el mayor, el presidente municipal, y te dijera, no, que no se case con esa muchacha. Pues, ¿tú qué? Es que yo soy el alcalde de la ciudad. Pues sí, pero aquí no tienes vela en este entierro, aquí no mandas. Aquí tú no eres autoridad. Entonces encontré eso, fui a hablar con mis papás, a hablar con los papás de ella, y dijeron, nosotros estamos de acuerdo, nosotros estamos tranquilos, vamos a estar orando, vamos a seguirle pidiendo guianza al Señor, pero por nosotros la instrucción es no rompan, síganse conociendo. Y así fue. Ahora en el año que entra, en diciembre del año que entra, van a ser 30 años de casados, con 4 hijas, sirviendo al Señor, etcétera. Muchas cosas juntos, sirviendo al Señor juntos, etcétera. Entonces, ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en lo particular? Bueno, vamos a ver así rápido unos cuantos pasajes. Está Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces aquí el salmista, ya para cuando está escribiendo esto, pues ya era una, es el Salmo 143, ya en su etapa de vida, ya había pasado su etapa de pastor, su etapa de guerrero, ya era su etapa de rey, ya estaba con mucha madurez en el Señor, ya sabía qué cosas, ya el Señor lo había reprendido cuando tomó a Betsabé, que no era su mujer, ya lo había reprendido en muchas cosas, lo había avalado en otras cosas que había hecho y lo había reprendido en otras. Ya tenía todo un historial de vida caminando con el Señor, y a estas etapas del partido todavía sigue diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Es esa sabiduría e inteligencia espiritual. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a ver otro salmo. Salmo 25, versículos 4 y 5. Igual, otra etapa de la vida del salmista. Mucho tiempo antes de su situación con Betsabé, tiempo antes de todo eso, pero en sus etapas y su oración era similar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y vamos a ver unos pasajes que están en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan que nos habla muy claro acerca de esto. Es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y aquí el Señor Jesús les está hablando a los discípulos y les dice: yo ya me voy a ir. Estaba diciendo, ya voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender. Y dice, yo ya me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo ya no voy a estar aquí con ustedes. Yo físicamente, Jesús el hombre, ya no voy a estar aquí. Me voy a ir. Dice, pero les voy a dejar el Consolador. El apóstol Pablo usa indistintamente sinónimos para el Espíritu de Dios. Y le llama al mismo Espíritu de Dios, le llama de diferentes maneras. Le llama el Espíritu Santo en unas ocasiones, en otras le llama el Espíritu de Dios. Otras nada más dice el Espíritu, pero por el contexto se entiende que está hablando del Espíritu de Dios. Pero en otras le dice que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Entonces dice Jesús, yo ya me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar. Y dice ahí el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. ¿Quién? ¿La doctrina? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Los maestros? Dice la palabra que Dios constituyó maestros, ¿no? En su iglesia, que Dios constituyó maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para edificar a los santos. Pero todos esos que Dios constituyó no están aislados de que sea el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. La nueva traducción viviente, si la ponen ahí, muchachos, por favor. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Vamos a ver hay tantito más adelante, Juan 16, versículo 12. El mismo Señor Jesús está hablando y le está diciendo las cosas que van a pasar. Y dice, no se agüiten, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y le estaba diciendo lo que va a pasar, dice, pero no se agüiten, mi paso os dejo, mi paso os doy, etc. Dice el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. O sea, Jesús todavía tenía muchas cosas que decir, pero no era el momento para decirlas a los discípulos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué va a glorificar el Espíritu de Dios a Jesús? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios va a glorificar a Jesús? Porque a ti y a mí nos va a hablar de lo suyo, de Jesús. Es la manera en que es glorificado nuestro Señor Jesús por su Espíritu. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora vamos a Primera de Juan. Ya vamos a terminar, ya vamos a llegar a la conclusión. Primera de Juan 2, versículos 26 y 27. Es el mismo apóstol Juan. No más que uno cuando está escribiendo el Evangelio y otro cuando está escribiendo una de sus cartas. Y dice en el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Entonces, todo lo previo que he escrito, dice, aguas, abusados con esto, abusados con lo otro, dicen que vienen de parte de Dios, pero aborrecen a su hermano, aguas, porque no es así. Dice, todos estos perfiles, descripciones de perfiles y todas estas acciones, se los he escrito por causa de los que los engañan. ¿Ok? 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Leímos en el Evangelio de Juan. El Espíritu de Dios glorifica a Jesús porque nos habla de Él, de Jesús. Y aquí está diciendo, la unción que recibieron de Él, o sea, el Espíritu Santo que recibieron de Él, esa unción, está diciendo ahí, ella nos enseña a permanecer en Jesús. Si vemos cómo es la misma idea desde los evangelios hasta cuando el apóstol Juan escribe la carta, el Espíritu de Dios dice, nos enseña, permanezcamos en Jesús. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, y si me ayudan, muchachos. Desde el versículo 26, muy bien, gracias. Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. ¿A quién recibimos? ¿A quién? Ok. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. A ver, ¿dónde vive? ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? 28, 26. ¿Dónde es? Dice, vive en ustedes, ¿verdad? Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Porque los falsos maestros que está hablando ahí, está hablando, el contexto que está hablando, es decir, están llamando atención para ellos. Quieren ellos ser glorificados, quieren sacarles el dinero, habla de ganancias deshonestas, habla de muchas cosas. Dice, pero cuando el Espíritu que ustedes recibieron, ese es el que aunque venga un pelado y les diga con Biblia en la mano, les diga cosas locas, dice, la unción que está en ustedes les enseña la verdad. ¿No les ha pasado alguna vez que están escuchando alguna enseñanza, ya sea que la hayan visto en la tele o en algún lado, en un video que les mandaron, algún link o lo que sea, y la estás oyendo y dices tú, ay, híjole, algo no cuadra, aquí algo no me gusta? No es, a veces ni siquiera, a veces no es intelectualmente, a veces intelectualmente decimos, no, este cuate está loco. Lo que está diciendo ni siquiera es de la Biblia. Yo conozco la Biblia. Ese versículo que está mencionando está cambiado, yo lo he leído intelectualmente. Pero hay otras cosas. Que es lo que dice el apóstol Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, el Espíritu, dice el 27, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, dice, vienen otros y los quieren llevar a ustedes, quieren ellos ser glorificados, quieren ellos ser la cabeza, quieren ellos ser tener el reflector. Dice, no, la unción que ustedes tienen les dice, tú métete con Cristo. ¿Qué andas siguiendo cabezones que quieren el reflector? Y se los digo a ustedes, en referencia conmigo como pastor o con cualquiera de los líderes que estamos aquí, es la unción, les va a decir, no lo sigas a estos pelados, sigue a Cristo. Ten tu comunión con Cristo. Nosotros te podemos ayudar, te podemos enseñar, Dios nos ha llamado a servir, lo que Dios nos ha permitido experimentar, te lo podemos ayudar, pero al final de cuentas, lo que te diga yo, cualquiera de los líderes de aquí, tú lo tienes que filtrar. en la palabra y en oración. Lo tienes que filtrar. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero nada de lo que yo te digo lo debes de dar por bueno, así nomás porque es del pastor o porque es en una predicación y está toda la estructura puesta aquí. Digo, yo tengo mi parte en buscar la guianza del Señor y estar orando y pidiendo que el Señor dé la sabiduría y filtrando en la palabra y todo eso y darlo. Pero hasta ahí llega ya la tuya, no nomás decir, ya me lo dio el pastor, me lo como así como venga. No. O porque vi videos de fulano de tal que tiene mucho éxito o libros de fulano, lo que sea. Pues tú sabrás lo que estás leyendo y lo que estás oyendo, pero la unción que tenemos, cuando el Espíritu de Dios está inspirando, la clave es que nos lleva, dice, permanezcan en comunión con Cristo. Nos lleva a las palabras de Jesús. Otro punto es que la Biblia nos exhorta a que nosotros enseñemos a otros a hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús da la gran comisión, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, a nosotros también nos da la voluntad de Dios, es que enseñemos a otros a hacer la voluntad de Dios. Y ese es parte del esquema, de la estructura de una congregación, es enseñar al pueblo, a las ovejas, a que cada uno aprenda a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Vimos varias cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos concluir? Una de las cosas que creo yo que podemos concluir es que la letra sola mata. El adoctrinamiento solo mata. Ahorita lo vemos de que hay tantos cristianos en la política que traen la ideología cristiana, pero son mentirosos, andan con muy, muy mal testimonio abiertamente, etcétera, abiertamente diciendo que hay que golpear gente, matar gente, etcétera, etcétera, muchas cosas y abiertamente cristianos. La ideología, la letra sola mata. A mí me tocó ser testigo de familias enteras que fueron dañadas con la Biblia en la mano. Dañadas totalmente, destruidas por cuestiones de los dos lados. Mi experiencia que Dios me ha permitido tener en más de 30 años de servir al Señor es gente que llegó y dijo, es que Dios me dijo y dicen algo que ni era Dios, ni era para esa persona, ni era en ese momento, ni era nada, y destruyó a la persona, a las familias. Pero también he visto de gente con la Biblia en la mano, con una ideología detrás, pero que mata. Tanto el que dice, el Dios me dijo mata, como el que trae la ideología detrás y el adoctrinamiento detrás y mata igual. ¿Cuál es la gran diferencia? Lo que estamos viendo que dice el apóstol Juan, dice, la unción que tienen ustedes los va a llevar a la verdad. Y esa verdad que él nos lleva, que no es la mentira, nos lleva a la verdad, dice, esa siempre nos dice, permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Jamás nos va a decir, no, pues es que debes de salirte de ese lugar, debes de alejarte de eso porque te están lavando el cerebro, etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios, siempre su mensaje es, permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Vamos a ver qué dice ahí el mismo apóstol Juan en 1 Juan 2, versículo 16 y 17. Esa va a ser nuestra conclusión para el día de hoy. 1 Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué dice ahí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pásenle, vamos a concluir. Quisiera que concluyéramos hoy orando todos unos por otros. Y por favor pónganlo en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo, 1 Juan 2, 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. Muy bien. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué es lo que no viene del Padre y que viene del mundo? Dice, intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable por todo lo que vemos, orgullo de nuestros logros y pasiones. 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo se acaba con lo que la gente tanto desea. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje donde Jesús dice lo mismo. Y dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? Dice, los gentiles, los que no conocen de Dios, esas cosas los trastornan. Se vuelven locos de preocupación. Dice, tú no. Dice, mira, por ejemplo, las aves. Ellos no se trastornan de preocupación porque no tienen. Ellas instintamente saben que en la mañana se salen a buscar el pipirín, instintamente saben que lo van a encontrar. Ellas no saben, no guardan, pero Dios les provee todos los días. La mamá pajarito sale y sin tener nada, no va preocupada qué le voy a dar a mis hijos. Ella sale sabiendo que Dios le va a proveer y le provee. Dice, por lo que te vas a vestir, dice, no te preocupes igual. Dice, mira nada más la hierba que un día nace bien bonita, sale el sol y se echó a perder, se secó, se marchitó. Dice, ese momento, ese tiempo, ese lapso tan pequeño que sus flores, cuando las llegas a ver en ese lapso de florear, dices, qué bonito se ven. Dice, y esas que un día están y otro no, Dios las viste así. Pues también no te trastornes pensando qué vas a vestir mañana. Y luego dice una cosa, dice, todos ellos, los gentiles, dice, se vuelven locos por estas cosas. Dice, eso es lo que ellos, lo digo porque es lo que dice aquí. Dice, este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea. Tanto lo desea la gente y se va a acabar. Se va a acabar. Un ejemplo, los que somos muy, estamos muy preocupados por nuestro fashion. Hace tiempo resultó que con tanta cambiada que nos dimos de casa aquí, el otro día empezamos a abrir cajas que teníamos, que ya tenían tres cambiadas y no las habíamos abierto las cajas, y empezamos a sacar mugres de ropa, y mi esposa empezó a sacar unas blusas que tenía ahí, que todas mis huercas, es que está bruta, mamá, esas son las que están de moda ahorita. Y voy a exagerar un poquito, y mi suegra se les había regalado a mi esposa. no es cierto. Se acaban esas cosas. Bueno, dice, en el caso cuando el Señor Jesús está hablando, dice, no te afanes. Tú descansa confiando sin afán en que Dios te va a proveer. Los que no conocen a Dios y se afanan, tú no te afanes. Y aquí está diciendo, esas cosas que la gente tanto desea se van a acabar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Bueno, dice acá, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces vamos a orar. Le pedí a los muchachos que prepararan un canto para terminar hoy. Y pues Pues vamos a decirle eso al Señor, decirle: Señor, yo quiero meterme en tu palabra, pero quiero meterme en tu palabra con tu Espíritu Santo, no solo. Ahora, si tu caso es de que es empezar desde cero, es decirle: Señor, quiero meterme a tu palabra, porque ni siquiera ahí me he metido, es, la oración es la misma, con tu Espíritu Santo. Él es el que me va a guiar a toda la verdad. Porque la frase que dejamos de fundamento hoy fue: la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Pero la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces vamos a entonar este canto y vamos a orar. Y yo quisiera que tú, en tus propias palabras, ya yo no voy a decir nada, tú en tus propias palabras le digas al Señor eso: Señor, llévame a la verdad de tu palabra a través de tu Espíritu Santo.
Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Espíritu Santo, ven como fuego que consumes, me consumes en tu presencia. Ti me rindo en tu gloria por tu Espíritu Santo.
Me call.
Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu hermosa presencia, Señor. Gracias. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hemos crecido, que nos hemos estancado en el conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros, la unción que recibimos de ti, que nos lleve a toda la verdad, a la verdad de Jesús, que nos lleve a tener esa comunión personal, cercana, íntima, personal con nuestro Señor Jesús a través de tu palabra, inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Para finalizar, solamente les quiero leer una advertencia que viene ahí en la escritura. No me puedo quedar callado y no decir esta advertencia, que está en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, del 47 al 48, y dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y a ti y a mí, Dios nos ha revelado cuál es su voluntad. Y aquí está diciendo: al siervo que conoce su voluntad y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, no lo corrió, no lo mató, pero sí lo disciplinó. Gracias, Señor. Más Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser, Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamar. Solo a ti clamaré, Jesús. Solo a ti clamaré, Jesús. Solo a ti clamaré,
Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Pues ahí tenemos la palabra. De hecho, esta es una palabra de ánimo para meternos con el Señor. Yo les puedo dar de testimonios míos desde chavo. Yo a los 17 años y medio conocí del Señor y empecé a meterme en su palabra. Y empecé empecé a meterme en su palabra y a meterme en su palabra, y me metí a clases de seminario y empecé de seminario cristiano y empecé a tomar clases y a meterme y a meterme, y estudios y estudios y estudios. Pero llegó un momento en que cobró vida todo ese conocimiento, que es cuando el Espíritu de Dios llega ahí. Que fue, todo ese conocimiento fue vivificado en mí, y fue un cambio radical de ya yendo a una iglesia cristiana y ya estando metido, hasta llevando clases en un seminario. Mis papás no sabían qué hacer conmigo, ni psicólogos cristianos, ni psiquiatras cristianas, ni nada. No habían podido. Salí corrido de consultorios de psiquiatras cristianos, porque con la Biblia en la mano nos poníamos a refutar. Pero cuando se cumple lo que dice su escritura, de que el Espíritu de Dios inspira su palabra en nosotros, es un rompimiento. Pues los invito a estar pidiéndole al Señor que, adicional a si ya tiene alguna rutina de estar leyendo la escritura, de estar del devocional, estar leyendo la palabra, estarle pidiendo al Señor: Señor, inspírala, Señor, que tu Espíritu Santo, así como la inspiró para escribirla, hoy la inspire para yo entenderla. Háblame, Señor, a través de tu palabra, porque ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Jesús mismo le dice: ustedes buscan en las escrituras y hacen bien, porque todas ellas hablan de mí. Ahí lo vamos a encontrar, en las escrituras, pero no solo a la letra, porque la letra mata.